A partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así Nomás. Así Nomás. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenidos. Bienvenidos. Así Nomás. La comunicación está contigo. Está contigo.
Muy buenos días y sean todos bienvenidos a UCB Radio. Yo soy Mariana Vargas y hoy volvemos con un nuevo episodio de Así Nomás, la comunicación está contigo. Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica Boliviana. En esta ocasión nos sumergiremos en un tema que está ganando cada vez más visibilidad en las redes sociales, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuya sigla es TDAH. Sin embargo, en este episodio no estaremos solos porque hoy contamos con la compañía de dos invitadas con estudios en psicopedagogía. Estamos hablando de Lorena Lafuente y Laura Rendón, profesionales del Centro de Crecimiento Personal Lumier. Bienvenidas, gracias por estar aquí.
Gracias.
Gracias.
Primero vamos a conocer el concepto del TDAH y los aspectos más importantes de esta condición. Luego vamos a descubrir cómo podemos brindar apoyo a las personas que la padecen. Vamos a una pequeña pausa, no se desconecten.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio. Por UCB Radio.
Bueno, bienvenidas chicas. Primeramente, quisiera preguntarles, ¿qué es el TDAH y cómo se diagnostica?
Ok, quizás yo puedo responder, yo soy Laura. A ver, el TDAH, como tú decías, es el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Está clasificado como un trastorno de neurodesarrollo. ¿Qué implica esto? Que es una disfuncionalidad en una de las funciones cognitivas de la persona, en este caso específicamente la atención. ¿Sí? El diagnóstico no es un diagnóstico muy fácil de realizar. Somos varios los profesionales que tenemos que realizarlo. ¿Sí? Interviene un psicopedagogo, un psicólogo y un neurólogo. Cada uno tiene como que una especificidad. Por ejemplo, el psicólogo va a analizar mucho más todo lo que es la conducta y cómo esta está influyendo en la vida social de la persona, en su rendimiento académico o incluso en su vida familiar. El psicopedagogo puede diagnosticar el TDAH en función a cómo esto influye en su rendimiento académico. Y el neurólogo nos va a dar la información de nos va a dar la información sobre el organismo de la persona. Si hay una situación más neurológica que esté causando este trastorno. Entonces podríamos decir que el diagnóstico es diverso y que ahí participamos una diversidad de profesionales.
Súper, tal vez para complementar un poco a lo que decía Laura, algo que se caracteriza mucho en el momento de diagnosticar y como decía es multidisciplinario, tiene que hacerlo con varios profesionales. Por ejemplo, se ve que como es algo neurológico que se ve afectado cuando se presenta un caso de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, hay desniveles en lo que es la dopamina. Y es como que esto genera alteraciones en lo que es la parte prefrontal del cerebro. Y repercute en todo lo demás, en los otros neurotransmisores como la noradrenalina, serotonina y todo esto. Y acorde al nivel que se vea más afectado, se observa en su conducta, como decía Laura.
Claro, gracias. Bueno, desde su punto de vista y lo que ustedes me puedan tal vez aportar como psicopedagogas, ¿cuáles son los principales síntomas del TDAH, los principales indicadores que ustedes observan?
Primero, tenemos que entender que el TDAH puede darse de tres maneras. Sí, hay un tipo en el que se va a caracterizar más la desatención, hay otro tipo en el que se caracteriza más la hiperactividad e impulsividad, y hay un tercer tipo que es el combinado. Sí, entonces, cuando estamos hablando de una persona que tiene desatención, estamos hablando de una persona que no va a prestar atención a los detalles, y esto le va a llevar a incurrir en errores que para nosotros no son tan probables, digamos, de incurrir, porque se nos fue una información, se nos fue un detalle, se nos fue, por ejemplo, en una suma un signo, cuando estamos haciendo una operación, ¿sí? La desatención también se observa muchas veces, dependiendo si está afectando la atención visual o auditiva, en que la persona se distrae fácilmente ante un estímulo irrelevante. Por ejemplo, estamos en clases y pasa alguien por la ventana, tal vez para otras personas esto no va a definir que desatienda la clase, pero para esta persona sí. Sí, aunque no sea relevante, ching, llama nuestra atención. O algunos sonidos, sí, puede también ser una persona con un cierto nivel de desorganización, justamente porque tiene una manera distinta de organizar esta información. Sí, tenemos que entender que no es lineal la manera en que organiza, sino que hay algunas lagunitas que van quedando, y esto hace que nuestras ejecuciones puedan ser un poco más lentas, por ejemplo, o que nos cueste memorizar. En cambio, en el tipo de impulsividad o hiperactividad, sobre todo lo notamos en su conducta. Tenemos que imaginarnos una personita que tenga un motor dentro de ella. No puede estar quieta, entonces estar sentada mucho tiempo no es posible para ella. Necesita pararse o mover sus piernas o mover sus brazos. Habla mucho, continuamente está tocando una y otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si el motor lo llevara a tener constantemente una acción. Y ya en el tipo combinado que les decía, pues vemos ambas características, ¿no? Quizás Lore ahí nos puede comentar un poco más.
Ya, también algo para tomar en cuenta en conductas que podemos ver es que igual esta impulsividad, digamos, ya cuando es con hiperactividad no puede esperar su turno en el combinado, digamos, no puede esperar su turno, no puede hacer fila, y esto le genera igual dificultades al momento de relacionarse, de hacer amigos, porque hasta pueden ser torpes sin darse cuenta, impulsivos en respuestas y no solo en conductas, sino también puede ser respuestas hasta agresivas. Y esto igual es importante resaltar que estas conductas no solo se dan en el entorno escolar, sino también repercute en la familia. Entonces, igual cuando se realiza este diagnóstico, es importante tomar en cuenta que estas conductas están presentes primero por un lapso de 6 meses, porque algunos creo que a veces están con ciertas dificultades, ya sea por un momento difícil o por X o Y motivo, están distraídos y dicen, debe tener trastorno de déficit de atención, y no es así, tienen que presentar ciertos síntomas por un lapso mínimo de 6 meses. Y que se esté presente en diferentes entornos, porque algo que caracteriza esto que se ve afectada su motivación es que si bien tienen lapsos en los que pueden prestar atención en cosas que les interesa, pero esto es muy esporádico, es como que van cambiando de interés súper rápido, y esto igual influye en su aprendizaje.
Claro, es importante saberlo. Ya me mencionaron unas, bastantes en realidad, formas en las que el TDAH afecta a las personas, me imagino principalmente niños. No sé si tienen algunas otras circunstancias que quizás ustedes hayan visto de cómo el TDAH afectó el aprendizaje y rendimiento académico de las personas.
Creo que las consecuencias que trae el que te acompañe un TDAH va variando también según la edad. Por ejemplo, a veces antes de la escuela nos puede parecer que el niño es lo que dicen los papás, no, es medio berrinchudo, se mueve mucho, pero no lo toman como una dificultad porque no está interviniendo en su rendimiento o en su esfera social. Cuando ya pasan a la escuela es cuando más se diagnostica, porque ahí realmente se dan cuenta. Como Lorena decía, a veces les es difícil hacer amigos, a veces les es difícil rendir bien en el colegio, y a veces lamentablemente el entorno ayuda a que se vuelva un estigma en relación a ellos, ¿no? Por ejemplo, hay el niño que siempre se porta mal, el que siempre se mueve, yo no quiero jugar con él porque es más torpe. Entonces empieza a haber una suerte de aislamiento también en su entorno social. Y esto evidentemente afecta a otros niveles más socioafectivos, ¿no? Que se sientan mal, que les baje la autoestima. Muchos niños que tienen TDAH también pueden tener algunos signos de ansiedad, justamente porque no es algo que puedan controlar con voluntad, y son muy juzgados, ¿no? Por el contexto y por su alrededor. Ya cuando son más adolescentes, te comento que las conductas que son más corporales van reduciendo, pero eso no quiere decir que su pensamiento no siga como un motorcito, así constantemente pensando en una y otra cosa, y a veces se encuentran con pensamientos negativos, justamente yo no puedo, otra vez me saqué mala nota, otra vez me mandaron agenda, otra vez me dejaron excluido, entonces empieza a haber más signos todavía de ansiedad. Y cuando estamos hablando de un adulto con TDAH, además de que les cuesta tomar decisiones porque pueden ser muy impulsivas o muy poco reflexivas, también se encuentran con signos de ansiedad. Entonces, al ser una condición que acompaña a la persona durante la vida, creo que son diferentes las consecuencias que va ocasionando según su etapa de desarrollo.
También sí hay particularidades acorde a los diferentes casos que puedan presentarse. Y si han recibido apoyo, o hay algunas familias que los fuerzan, si quieres, tal vez hasta sus hijos de una u otra manera metiéndolos a clases o algo, que sí ayudan a fortalecer ciertas, como que su sistema ejecutivo, su funcionamiento ejecutivo, que sí los ayuda a sobrellevar las dificultades, o también como van creciendo y van adquiriendo, si quieres, herramientas para poder sobrellevar las dificultades que viene con que tengan una dificultad de aprendizaje como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sin embargo, como que se van adaptando, ¿no? Van encontrando cosas que les van a ayudar o no, pero esto va a depender realmente de cada caso.
Finalmente, por este segmento, me hablaron cómo pueden estas personas ser afectadas de un modo más social o emocional en cada etapa. No sé si pueden profundizar en eso un poco más o si hay algo más que me puedan decir respecto al ámbito emocional.
Quizás algo que podría sistematizar, resumir, digamos, todo lo que hemos dicho, es que tenemos que entender que si una persona así diagnosticada con TDAH está viviendo una condición que no es controlable si no le proporcionamos estrategias. Entonces, más allá de hacer demandas sobre el control de su comportamiento, de sus movimientos y de su rendimiento, es importante tener esta empatía de poder apoyar en la construcción de estrategias, ¿no? Si una persona con TDAH es apoyada, tiene un buen pronóstico y puede tener una vida totalmente normal. No, sin embargo, si una persona es exigida y no entendida, pues ahí están las consecuencias que mencionaba Lorena, ¿no? Hay casos que pueden ser muy bien apoyados, tienen un buen pronóstico y otros no. Entonces, para apoyarlos tenemos que entender que no es una cuestión de voluntad.
Listo, gracias. Enseguida volvemos con más. Por favor, no se desconecten.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Listo, volvemos con nuestro siguiente segmento. Vamos a hablar un poco del apoyo y entorno social. Bueno, me comentaban ya un poco de esto en el anterior segmento. Yo quisiera preguntarles, ¿qué tratamientos existen para el TDAH y cuáles son los más efectivos? ¿O qué estrategias para abordar esta condición?
Bueno, principalmente es importante trabajar en lo que son las funciones ejecutivas, principalmente buscar en trabajar lo que es la atención, que es la principal afectada, y se ven afectadas los tres tipos de atención, la sostenida, la selectiva y la dividida. La sostenida es este tipo de atención en el que nosotros podemos concentrarnos un determinado tiempo para realizar una tarea. La selectiva para, por ejemplo, en el como Laura lo mencionaba, estás en clases, el niño, y pasa una persona por la ventana. Una persona que tiene una adecuada atención selectiva, como que ignora eso y voy a prestar atención a eso, por así decirlo. Es de manera automática, si quieres, pero eso. Y en la dividida, que puedes pasar de una tarea a otra, pero manteniendo esa calidad al momento de realizar la tarea. Es importante trabajar los tres tipos de atención, ya que esto igual va a repercutir en su memoria de trabajo. porque la atención es la base de la memoria de trabajo con la cual nosotros podemos recuperar información para realizar todo tipo de tareas y también para retener la información si estamos avanzando matemáticas, digamos, y estamos avanzando las sumas, pero tenemos ciertas lagunas en restas, no vamos a poder multiplicar ni dividir. Entonces es importante ver de trabajar estas bases de la atención, de memoria, de trabajo, para que realice diferentes tareas, principalmente para que esto ya se vaya relacionando con contenidos del colegio, de materias específicas, y también trabajar todas estas lagunas de contenidos que puedan haber sido generadas por estos lapsos de atención, ¿no?
Este tipo de intervención del que habla Lorena es justamente la intervención psicopedagógica. Pero la intervención en el TDAH es mucho más compleja y dinámica. Ahí sí participamos varios profesionales. Por ejemplo, eso nos corresponde a los psicopedagogos, pero en el área psicológica la intervención tiene que ver justamente con reconocer tus comportamientos, entender y analizar en qué ambiente estás, entonces cómo debería ser tu comportamiento. Hacer estrategias que puedan autorregular esta conducta y tus emociones también y tus impulsos también, y justamente el poder educar a la familia sobre qué es el TDAH y cómo se debe acompañar en este TDAH, ya sea con niños o ya sea con adultos. Entonces, además de todas estas, digamos, dos áreas de intervención, hay una tercera que, bueno, se dice que si podemos hacer esta intervención integral hay un mejor pronóstico, que es justamente la medicación, ¿no? Que tiene que ver más con el área neurológica. Hay circunstancias de alta impulsividad que si ponen en riesgo a la persona o que están ya, digamos, si están ya en el límite de una conducta antisocial, va a ser importante tomar este tratamiento en cuenta. Sin embargo, todavía acá y en general se cuestiona si es necesaria hacer una intervención más médica y farmacológica con niños, por ejemplo, más pequeñitos. Entonces, si evidentemente las investigaciones muestran que cuanto más integral, médico y psicológico sea la intervención, hay mejores resultados, también es importante hacer un análisis cualitativo de las circunstancias. Comentarte que muchos casos de los que han sido diagnosticados, por ejemplo, en nuestra ciudad, no necesariamente tienen que ver con algo neurológico, sino tienen que ver mucho con la educación que se le ha ido dando al niño, cómo se le ha ido estimulando la autorregulación, la atención, la memoria, que tal vez no ha sido bien estimulada. Y vemos que aparece un síntoma de conducta que es diagnosticado como TDAH cuando no necesariamente es neurológico. Entonces, justamente este tipo de complejidad que tiene el diagnóstico hace que tengamos que ser muy precavidos al momento de decir si necesitamos un tratamiento neurológico, ¿no? Si realmente es un caso y el neurólogo lo ha definido, que es el especialista, pues sí se dará. Pero si no, estamos hablando más de una adecuación y adaptación de la conducta en la que tendremos que trabajar más desde lo comportamental, lo psicológico y lo psicopedagógico. Sí.
Claro, entonces algo que sería bastante efectivo es la transdisciplinariedad de los tratamientos, ¿verdad?
Así es.
Bien, ya me comentaron bastante, ¿no? Pero ¿qué papel juega la familia en el tratamiento del TDAH? Ya me comentaste un poco, pero quizás podemos profundizar un poco más.
La familia es el factor que va a determinar una estabilidad en la persona o no. Primero, porque cuando generalmente se diagnostica esto cuando son niños. Entonces, si los papás no buscan ayuda acorde y responsablemente, pues el niño no tiene la intervención. No tenemos ahí como que tres casos. Un caso que hay negación total. Entonces, se quedan un poco también en la nebulosa de no saber cómo generar un mejor comportamiento, mayor atención en sus hijos, pero sin tomar acciones, ¿no? Luego, los que inician la acción, pero una vez que ven que ellos tienen que hacerse responsables de la intervención en la casa, como que lo dejan a la mitad del camino, ¿no? Y los pocos, y los que sí intervienen, que se ocupan de entender de qué trata el TDAH, cómo generar en su contexto familiar un ambiente estimulante para la atención, desde la estructura de rutinas, de horarios, de organización espacial, de uso de estrategias que usamos en consulta, pero también en casa, que están colaborando y haciendo un seguimiento adecuado en el colegio, que tienen una buena comunicación con el colegio, que tienen un buen una relación afectiva adecuada con sus hijos, que son los menos. Pero si ellos logran hacer todo eso, pues el caso es realmente muy exitoso, ¿no?, en la intervención. Entonces, la familia termina siendo el pilar, ya sea un factor de riesgo, si no interviene adecuadamente, o un factor de protección, si es que realmente llega a asimilar y asumir la responsabilidad y apoyar a sus hijos, ¿no?
Ya, súper. Entonces, la familia puede ser o puede ayudar a mejorar el caso, como también a, digamos, empeorarlo, ¿no? En todo caso, empeorar es una palabra un poco dura, pero es lo que se me viene. Bien, ¿es posible prevenir el TDAH o existen algunas medidas ya preventivas o que puedan como que evitar su aparición muy fuerte? ¿Qué medidas podrían tomar los padres o educadores?
Por ejemplo, si se tratara de un caso en el que realmente hay una alteración neurológica, se puede sí ir donde el neurólogo y como mencionaba Laura, que reciban la intervención lo más pronto posible. Como tal, se puede diagnosticar a partir de los 7-8 años, es decir, como que sí tiene definitivamente TDAH, ¿no? Entonces, la intervención temprana para que justamente no repercuta de manera significativa más adelante, ¿no? Si se interviene a tiempo, esto va a ser clave para que ya no pase a mayores, por así decirlo. Y en el caso, como mencionaba Laura, que ha estado sucediendo más también por todo este contexto de la pandemia, que han estado pasando clases de manera virtual y ha habido una falta de estimulación que igual hemos evidenciado, en este caso es igual importante que se identifique dónde están las lagunas, por qué es la falta de estimulación y que también se comience, ¿no?, con un programa de estimulación para que ellos puedan nivelarse tal vez estas lagunas del desarrollo que puedan haber habido, estas etapas que se han ido saltando o procesos que no han podido pasar porque no han recibido la estimulación adecuada y a tiempo.
Sí, pero cuando estamos hablando de una cuestión más biológica, es bien interesante y es bien importante. ¿Por qué te digo? Porque cuando médicamente empezamos a clasificar como trastornos, es porque entendemos que genera una alteración en nuestras vidas. Si el TDAH es entendido como un trastorno, además condición, que nos puede acompañar toda la vida. Entonces, no hay, si es una situación neurológica, no se puede prevenir, ¿cierto? Es algo que te acompaña. Sin embargo, esto no significa que no puedas tener una vida funcional. A veces simplemente el agarrarnos de la idea de tener TDAH y utilizarlo como etiqueta puede ser una limitante, inclusive que nosotros mismos nos pongamos, cuando en realidad podemos optar por estrategias, intervenciones, ir conociendo nuestro TDAH, ir generando estrategias que te permiten tener una vida funcional. Entonces, eso también es importante cuando estamos hablando de personas y estamos hablando de salud mental. No es algo tan como una suma, ¿no? A más B y hacer C, no, sino tenemos que entender que la particularidad, la historia de la persona, los factores como la familia, la escuela, los amigos y la misma persona tienen una fuerte influencia y puede ser muy positiva también. Entonces, si bien si es neurológico, es una condición, eso no implica que tú no puedas tener una vida funcional.
Perfecto. En cuanto a los profesores o a los docentes, ¿cómo deben abordar, y bueno, toda la institución escolar, cómo se debería abordar el TDAH en el entorno escolar y qué estrategias pueden utilizar los profesores y docentes para ayudar a estudiantes que tienen TDAH?
Yo creo que Lorena va a poder dar mejor todo lo que es la intervención más en la aula y adecuación curricular, pero en mi punto es bien importante que los profes sepan también reconocer. Ahora, el reconocer no implica simplemente el etiquetar a nuestro estudiante que se mueve mucho, sino también tener la prudencia de que ellos no van a diagnosticar y remitir a quien corresponda. ¿Por qué lo menciono esto? Porque muchos niños llegan y sus papás también con la idea de que ya tienen TDAH porque la profe lo dijo, cuando ni siquiera se ha hecho una evaluación. Entonces, en primera instancia, creo que la institución educativa tiene que aceptar que ahorita tiene que tener estrategias para trabajar con niños que tienen TDAH, y eso significa poder identificar, poder remitir, y ya a partir del diagnóstico poder trabajar en aula, ¿no? Junto con el apoyo de la familia y del especialista. El trabajo en aula es bien interesante, Lorena puede decirles más.
En cuanto al trabajo en aula, algo muy importante a tomar en cuenta es trabajar también las fortalezas. Una vez que se haya realizado el diagnóstico al niño y todo esto, también se pueden identificar las fortalezas. Por un lado, en algunos casos ayuda lo visual, que se llama utilizar pictogramas, que es como imágenes que ellos pueden utilizar justamente para trabajar todo esto de la organización y planificación. También es importante el adaptar tal vez de alguna manera los contenidos para que sean más, para que los puedas retener de mejor manera, ¿no? Algo igual, dependiendo de la edad, es importante trabajar con múltiples estímulos, por así decirlo, no sé, también utilizar colores, que es algo más visual, que ayuda bastante, también mediante estrategias didácticas, como juegos, digamos, al realizar juegos que también capten el interés del estudiante y ver estos momentos de volver a captar la atención del estudiante, si se quiere decir así, como hacer pequeñas pausas o lapsos en los que se pueda resetear, si quiere, la atención en el momento que se esté llevando a cabo. También muchas veces ha ayudado el posicionamiento en el aula que tenga el estudiante, porque muchas veces se sienta atrás y atrás puede ver todo y muchos más estímulos que pueden ser distractores.
Creo que para la intervención es bueno como que tres cosas: ser firme para ser claro con las instrucciones que des, ser organizado en el aula, en el espacio, en las instrucciones, y ser creativo, porque ese niño necesita no un método tradicional de educación, sino más bien algo más creativo, motivador.
Perfecto. ¿Qué consejos y recomendaciones le darían a los padres y cuidadores de niños con TDAH para ayudarles a manejar esta condición?
Creo que realmente, primeramente, ser comprensivos, informarse respecto al tema y tratar de ponerse, digamos, o de entender esta condición que puede estar pasando la persona, porque muchas veces sucede que exigen al niño o al adolescente más de lo que ellos pueden dar, y eso igual como que puede repercutir de manera negativa en justamente esto igual que mencionaba Laura, ¿no? Este discurso o estas etiquetas que ellos pueden generarse ellos mismos por el entorno, por toda esta presión que siente del entorno.
Creo que es importante lo que decía Lorena, ¿no? La información sobre el TDAH, la información sobre mi hijo como persona, ¿no? Porque a veces por estar muy atentos al TDAH nos olvidamos todo lo demás que es la persona, y evidentemente es mucho más que eso. Y también información sobre cómo trabajar mi paternidad, porque evidentemente se van a ver con momentos de impaciencia, a veces de frustración, o realmente sin ideas de cómo resolver. Pero algo que deberían saber es que no necesariamente están solos. Es importante el buscar ayuda. Cuando tienes un profesional que te ayuda, por ejemplo en el centro, la manera en que trabajamos también es acompañando a la familia, no solamente para las estrategias, sino justamente porque hay situaciones de frustración, de dolor o ya de cansancio que los papás pueden tener, y que es muy humano también. Entonces, poderlo compartir y no quedarte solo en este proceso, ni con la duda, sino de una manera activa y responsable contigo y con tu hijo, es una mejor manera de sobrellevar todo esto.
Perfecto, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, no se vayan, que volvemos en breve.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Por UCB Radio.
Y así llegamos al final del episodio. Les agradecemos de parte de nuestro equipo por habernos brindado su tiempo para hablar de este tema que está siendo cada vez más visibilizado en la actualidad, sobre todo porque la salud mental ha cobrado una relevancia increíble. ¿Quisieran decir algo más antes de finalizar el episodio?
Bueno, agradecerte por esta entrevista. Creo que es bien importante que estos temas salgan a la luz y se hable mucho más. Y bueno, si alguno de los que están escuchando este podcast necesita apoyo, ya sea adulto, universitario, adolescente o niño, y la familia también, pues pueden buscar al centro, ¿no? Nosotros somos el Centro Lumiere y trabajamos en esta área, entonces con mucho gusto.
No, realmente, gracias por la invitación y estamos para ayudarles si es que necesitan.
Muchas gracias. Y así nomás, como su nombre lo indica, llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos los enlaces los pueden encontrar en nuestra bio de Facebook. También nos pueden encontrar en la aplicación de UCB Radio, disponible en Play Store y en App Store. Y por último, pero no menos importante, recuerden seguir a la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación Social en Facebook, Instagram y TikTok. Esto fue Así Nomás.
Ha llegado a su fin tu programa Así Nomás. Así Nomás. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Así Nomás. Será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio.